desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Qué bueno, es domingo, es el día más lindo de la semana y nosotros estamos en la casa del Rey. Mire, qué ambiente más hermoso, qué domingo más lindo nos ha dado Dios hasta este momento. Y nosotros estamos en la casa del Rey, estamos en la casa del Señor. Voy a invitarle, por favor, a todos los hermanos que hemos venido en esta mañana a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de la Biblia. Vamos a buscar en el segundo libro de la Escritura, en el Antiguo Testamento. Bienvenida Dinora desde Carolina del Norte. Bienvenido Manuel, bienvenido sus hijos, bienvenida Nereida desde Carolina del Norte. ¿O es del sur? Sur, ¿verdad? Norte, ok. Entonces están norteados los dos. Dinora y nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Nereida con su familia. ¡Qué bueno que estamos acá! ¡Qué maravilla! Esto me da la idea y es un presagio de que vamos a tener una hermosa celebración del Día de los Padres el día de hoy. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, YouTube y también Facebook. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Hoy, celebrando todo el Día del Padre, voy a predicar por segunda vez este sermón acá. Le he titulado Las Mejores Fotos de mi Padre. Y esto es algo tipo alegórico de lo que pudo haber pasado o de lo que pudo haberse suscitado en la vida de dos jovencitos que no vieron a su papá casi toda su vida, porque su papá estaba por entero dedicado, entregado para servir al Señor. ¿Cuántas cosas hubieran pasado en los jóvenes hoy que son milenios? ¿Cuántos reclamos, cuántas rencores, cuántas rencillas familiares se hubieran dado cuando no se habla el idioma? Dos muchachos, uno de ellos su nombre es Gerson o Gerson y el otro es Eliezer. Son los dos hijos de Moisés. Y como antes no habían fotos y antes no había pues estas cosas de WhatsApp ni cámaras, tuvo que haberse encargado el abuelo. Cuando los niños preguntaban, ¿dónde está mi papi? Where's dad? Tuvo que haberse encargado Jethro y también Séfora, la esposa, para poderle venir y decir, tu papá está sirviendo a Dios. Capítulo 18, versículo 1 al 6. Voy a dar lectura del 1 al 5 y en el 6 lo hacemos todos. Oyó Jethro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jethro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios, oiga esto, mire qué impresionante esto, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jethro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios, todos en el 6, y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jethro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón. Muy pocos entienden lo que hoy vamos a hablar. Muy pocos comprenden lo que vivimos los que estamos detrás de un púlpito, al frente de un ministerio. Muy pocos captan y digieren lo que se vive bajo el techo de la casa pastoral. Háblanos al corazón. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Moisés, además de haber sido el estadista, el legislador, el caudillo, el libertador del pueblo de Israel. También, además de esto, Dios le dio el privilegio, le dio el honor de ser padre, le dio la bendición de ser papá. Pero pareciera que por lo inmerso, lo ocupado, en que estuvo durante 40 años en el desierto Moisés, él no ejerció la figura paterna como tenía que haberla ejercido. Y es cuestión probablemente de leer entre líneas o simple y sencillamente comprender la magnitud de la responsabilidad que tenía Moisés. Es muy probable que los hijos, que los hijos de Moisés en el principio hayan tenido un cierto resentimiento para con su padre, por no haber estado en los momentos de su infancia, en los momentos de su mocedad, de su juventud, en esos tiempos también de cambios que se dan, y su papá no estuvo ahí. Y no por haber sido un padre irresponsable, y no por haber sido un padre, pues, simple y sencillamente olvidadizo de sus compromisos. No sé cómo decirlo, pero para Dios y para Moisés y para Dios, el compromiso más grande que tenía era de servir al pueblo de Israel y libertarlo. Estos muchachos, en realidad, vivieron sin ver a su papá por tantos años. Pero eso no fue impedimento para que los muchachos llegaran a conocer quién era verdaderamente su papá. Y ese trabajo y esa información fue clave. Y a mí me parece que el papel importante lo jugó Yetro cuando estaba en el desierto de Madián, Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Cuando estamos en el seminario, nosotros enseñamos en introducción al Antiguo Testamento o en Pentateuco, enseñamos esto y decimos que los 120 años de la vida de Moisés pueden dividirse en tres etapas. Los primeros 40 años, Moisés creyó que era alguien. Claro, estaba en el palacio con Faraón, el niño rescatado de las aguas, y pues el que probablemente iba a ocupar el cetro y el puesto de Faraón. En los segundos 40 años descubrió que no era nadie, y Dios lo mandó al desierto, a hacer un paréntesis, lo mandó al anonimato. Pero por últimos 40 años, Moisés se dio cuenta y descubrió lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Moisés no tuvo muchos hijos como lo tuvieron muchos de sus contemporáneos. Muchos de los, usted se da cuenta, los patriarcas eran de 15, 19, 20, claro. No tenía nada que hacer, no había televisión, no había mall, no había pulga, pues entonces. 19, 20, 21, 25 hijos llegaron a tener. Uno llegó a tener 70, usted. Vaya. Moisés no tuvo muchos hijos como los que tuvieron, pues en realidad, en esa etapa. Llega Madián y ahí se casa con Séfora, la cual era hija de un sacerdote egipcio, pagano, quien posteriormente llegó a terminar y convertirse en un servidor de Dios. ¿Quiénes son estos muchachos de los cuales hablamos de que les estoy haciendo de una forma metafórica, ¿no?, la explicación de que la mejor foto de mi padre? Ellos nunca conocieron a su papá en la etapa cuando él era un príncipe. Tal vez su papá nunca les contó, cuando yo estaba en Egipto, cuando yo estaba en Faraón, cuando mi mamá no sé cuánto, cuando mi tía fulana de tal, lo que yo comía. No, estos niños nunca conocieron a su papá en el momento sublime, ¿no?, que vivió. Conocen a su papá solamente como un pastor de ovejas, prácticamente el criado de su abuelo. Pero quizá una de las expresiones más lindas que hay en la Biblia, quizá una de las expresiones más contundentes que hay en la Escritura, es que a pesar de la ausencia, y digo esto para todos aquellos jovencitos, o quizá aquellos que nos quejamos y que traemos nuestros traumas es que mi papá nunca estuvo en la casa, mi papá era un borracho, es que mi papá, yo nunca sé lo que es haber recibido un regalo de mi padre. Y empezamos a llenarnos de un montón de resentimientos y de traumas, y como que pareciera que eso es gasolina para nosotros justificar nuestro escape y meternos en las drogas y meternos nosotros en el alcohol y en la vida libre y todo esto. A pesar de eso, estos muchachos entendieron que si su papá no estaba ahí, era porque Dios había escogido entre 3 millones de personas. Póngase a pensar que entre 3 millones de personas, a una sola persona escoge Dios, y ese era su papá, Moisés. Con el correr del tiempo, mire lo que dijo uno de ellos, estos jovencitos, cuando se después me regala la figura, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, oiga esto, el Dios de mi padre, podrán decir lo que quieran de mi papá, pero mi papá sirve a Dios. Dame la figura. ¿Se imagina usted que llega Yetro allá con Moisés? Moisés ya está en el desierto, previo a cuando Moisés subió en el capítulo 20 allá al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, y llegan los niños y dice, mijo, ¿este es tu papá? Mijo, ¿this is your dad? Ninguno de ellos tuvo resentimiento. Y papi, ¿por qué no me dejaste? Y estas cosas. Es que mi papá no estuvo cuando yo me gradué. Que mi papá no estuvo cuando yo jugaba softball. Es que mi papá nunca estuvo cuando yo tuve mi prom. Es que mi papá no estuvo en mi cumpleaños. Cálmate, mira, cálmate. ¿Sabes a dónde estaba Dios? ¿Sabes con quién estaba Dios? ¿Sabes con quién estaba tu papá? Con Dios. Y había un binomio maravilloso que era Dios y tu papá y Dios. Son esas cositas que muy pocos de nosotros en la iglesia, y no aquí en la web, sino en la iglesia evangélica, ignoramos, que pasan debajo de las cosas, de los techos de la casa pastoral. Y hoy que celebramos el Día de los Padres, podemos usar este sermón para que los papás podamos sentir el compromiso de dejarle un buen ejemplo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Para que nuestros hijos, si no se sienten orgullosos de que le dejamos una casa, una herencia, o que les pagamos el colegio, la universidad, si les dejamos algo. La fe en el Señor. La fe en Dios. Nos gustaría a nosotros que nuestros hijos pudieran escuchar lo que a continuación vamos a ver. Son 4 puntitos que rápido se los voy a explicar. Este es el concepto. Le llevó, digo, ¿verdad? Estaban en el desierto de Madián. Estaba Yetro, estaba Séfora, estaban los muchachos. Y se oían, capítulo 18, mire, perdone. En el capítulo 18, véngase conmigo al 3, 1 al 4. Pero en el capítulo 18 dice que se oyó todas las cosas que Dios había hecho por medio de Moisés. En el capítulo 3, versículo 1 al 4, le ha de haber dicho, mira, ¿dónde está mi papi? Me enfermé, no estuvo mi papá. Me caí, me golpeé y no estuvo mi papá. Yo no sé lo que es andar en bicicleta con mi padre. No sé lo que es celebrar una Navidad con mi padre. No sé lo que es poner el arbolito de Navidad con mi papá. No sé lo que es sentarme a la mesa y dar gracias a Dios en el día de Thanksgiving. No sabemos lo que es ir al zoo, al zoológico. No sabemos lo que es ir a un partido de fútbol. No sabemos lo que es ir a un partido de béisbol. No sabemos lo que es ir al cine con papá. No sabemos eso. Imagínate de todo lo que se privaron estos muchachos. Porque su papá estaba al frente sirviendo a Dios. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 4, vea lo que decían estos muchachos. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Pregunta, dame la figura, Conrado. Pregunta, se lo digo aquí entre nos. ¿Nos han visto a nosotros, nuestros hijos, de rodillas, hablando con Dios a solas? ¿Han entrado sus hijos a su recámara, a su habitación? ¿Cómo? Es normal que entren. No tienen por qué nuestros hijos tocar la puerta para entrar a la recámara de su papá y de su mamá. Yo difiero entre aquellas personas que dicen: no, es que tiene que tocar porque tiene que respetar mi privacidad y porque... ¿Por qué? Parece que yo sé que esté equivocado. Pero entra su hijo, entra Gersón, entra... Y en vez de encontrarlo a usted viendo televisión, o en vez de encontrarlo a usted en el cuarto de baño afeitándose, o en vez de encontrarlo y lo encuentran a usted poniéndose el nudo en la corbata, entra su hijo y lo ve de rodillas hablando con Dios. Esa va a ser la mejor foto hoy. Dejate, en España dirían, de chorradas. Dejate de tonteras. Dejate de andar tratando la manera de fingir espiritualidad delante de tus hijos y exigiendo cosas a tu familia que tú no haces en casa. Hace poco me mandaron una figura que rescaté de Facebook donde decía: si sus hijos le preguntan a usted que qué vamos a hacer el domingo, las cosas andan mal en su casa. Nuestros hijos no tienen por qué preguntar qué vamos a hacer el domingo, porque nuestros hijos tienen que entender y saber que el domingo es el día del Señor y tenemos que estar todos, yo y mi casa, serviremos al Señor. ¿Nos han visto a nosotros, nuestros hijos, de rodillas orando en privado? ¿Saben nuestros hijos que nosotros resolvemos todos los problemas orando? ¿Saben nuestros hijos que resolvemos cualquier situación económica, laboral, empresarial, política, social o de salud o lo que sea, orando? ¿Pueden decir nuestros hijos que ellos aprendieron a hablar con Dios porque vieron a su papá hacerlo y oírlo? Entonces, cuando Gersón, cuando Eliezer llegaban, probablemente como la actitud y como la reacción de cualquier joven: mami, ¿y por qué no está mi papi aquí? Yo no sé, hay muchas cosas que en realidad, después de tantos años en el Evangelio, sigo sin creer que sea lo correcto, o no sé si estoy equivocado. Expresiones, ¿verdad? De: mire, mami, mi... Tal vez el Señor esté en la cárcel, pues. Y el niño creció o el papá se fue con otra persona. ¿Y dónde está mi papi? No, es que anda de viaje. No, pues ya le tocó. Tiene 3 años en el camión y no regresa, ¿verdad? Dígale la verdad, hombre. ¿Qué es piloto aviador? Está en la guerra de Irak, de Afganistán, en las Malvinas, no sé dónde. No, es que está en el ejército. Mire... De acuerdo al idioma, de acuerdo a lo que pueda entender el niño, porque lo va a ir usted haciendo crecer con mentiras, o muchos, hay algunas que tienen la capacidad de hablar mal de su papá, se fue con otra. Y si supieras que ni tan buena era la otra, ¿verdad? Ya empiezan a meter cizaña. ¿Pueden decir nuestros hijos que ellos, ahora en su relación con Dios, hablan con Dios porque su papá les enseñó? Mi padre era un hombre valiente. Cuando de esas preguntas que han de haber surgido en la noche, en el amanecer, en la tarde, en esos momentos de confusión donde Gersón y Eliezer miraban que sus compañeros, sus amiguitos, sí tenían a su papá y sí tenían a su mamá juntos. que tenían abuelos. Yo puedo venir y contar un montón de cosas, hermano. Mis hijos no conocieron lo que es una vida de abuelos. No saben. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Mi mamá en Guatemala. Mi suegro murió hace 15 años, 18 años. Mi suegra en San Francisco. Qué bueno que la tengo a distancia, ¿verdad? Vaya. Mis hijos no saben lo que es una vida familiar de abuelos. No conocen eso. Ha habido preguntas, ¿y por qué no nos vamos para allá? ¿Y por qué no vienen para acá? ¿Y por qué fulano sí? ¿Por qué sultano también? ¿Y por qué nosotros no? Ese era el papel de Jethro, ese era el papel de Séfora. Para cuando surgieran ese tipo de preguntas o inquietudes de nuestros hijos, pudieran decir, el papá de ustedes es un hombre valiente. En el capítulo 7, versículo 1 al 7 del libro de Éxodo, vea lo que dice la Escritura. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Vea esto. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Pero vea el final. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Dame la figura que viene. Esto es cierto. Allá en Nueva York, esto es, si lo puede googlear. En Nueva York, cerca del apartamento donde vivía John Lennon, estamos hablando de los años 70, 80, por ahí, en donde está ese famoso park, ¿verdad?, de New York City. Salían muchas de las esposas con sus carriolas o con sus niños a jugar en los columpios de ese parque en Nueva York. Y un día se ven dos niños. Las señoras sí se conocían, pero qué linda la inocencia de los niños, ¿verdad? Y empiezan a platicar de su papá. Y le dice uno a ellos, ¿sabes tú quién es mi papi? You want to know who's my dad? You want to know who my dad is? My dad is Chuck Norris. Oh, really? Le dijo. Y le dice el otro niño, you want to know who my dad is? Who is your dad? Bruce Lee. Le dijo el otro. Para que se dé cuenta lo orgulloso que se sentían ellos de su padre. En la inocencia, en esa cosa de chico, ¿no? Todo el mundo tiene a su papá como héroe. ¿Qué le han de haber dicho? Tu papá fue un cobarde, tu papá los abandonó, tu papá a saber dónde está, no se sabe. Y dice, no, le dice Jethro a sus hijos. Su papá es todo un varón. Su papá es todo un hombre. Su papá es todo un valiente. ¿Sabes que tu papá tuvo las agallas de ir a entrar delante del palacio de Faraón y decirle a Faraón qué es lo que tenía que hacer? Eso es lo que es tu papá. Papá es un gran valiente. Moisés no conocía la cobardía. Moisés enfrentaba los retos que Dios y los desafíos que Dios le había dado con hombría. Moisés no era solamente varón porque los cromosomas lo distinguían de las mujeres. Pareciera que eso es lo único que nos distingue a muchos de nosotros, los cromosomas, porque nos comportamos muy deslealmente y cobardemente. Nos han visto a nosotros, nuestros hijos, enfrentar las vicisitudes, las adversidades de la vida con valor. Nos quieren quitar el carro, mi papi dice, señora, por favor. Hermano, a mí me da pena, me da vergüenza, son cosas. A través de los años he escuchado tantas cosas. Donde llegan las personas a hacer el repo. o a quitar el vehículo, porque el papá se metió a comprar una troca, una camioneta para lucir con llantas grandes y con un montón de sonido y toda la cuestión, pero no la paga. Nuestros hijos han tenido que escuchar verdaderamente que nos lleguen a cobrar porque no pagamos la luz, porque nos cortaron el agua, nos cortaron el cable, y mi papá, ¿qué hace? Mi papá se rasca esperando que venga el otro cheque de Joe Biden. Ese es el concepto que tienen nuestros hijos de nosotros. Ellos decían, no, las mejores fotos que yo tengo de mi papá es que mi papi, mientras yo estaba con mi abuelo Jethro y mi mami Séfora en el desierto de Madián, mi padre se estaba reventando la espalda en frente de Faraón. ¿Qué otras cosas le contaban? Las mejores fotos que tenían estos muchachos, capítulo 14, versículo 1 al 4. Mi padre era un líder. No era un pseudo líder. No, mi papá era un líder. En el capítulo 14, versículos 1 al 4, vea lo que dice la Biblia. Mire, qué privilegio. Mire, mire, Dios no habló con nadie más que Moisés. Y mire las órdenes que le da. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, los ha tragado, los ha absorbido, los ha bloqueado. Ja, pero vea lo que dice el 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y será glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. En esas preguntas que hacían los muchachos. Y claro, lo estoy contextualizando, lo estoy contemporaneizando. ¿Y por qué mi papi no me fue a ver cuando yo hice mi primera presentación de piano? ¿Y por qué mi papi no me fue a ver cuando yo hice mi primer partido de softball? ¿Y por qué mi papi no fue conmigo cuando a mí me entregaron el diploma en el Sam's Stadium? ¿Y por qué mi papi no estuvo con nosotros? ¿Por qué mi papi? ¿Y por qué mi papi? ¿Y por qué mi papi? ¿Y por qué mi papi? ¿Sabe usted cuál es la respuesta de Jethro? Porque mientras nosotros estamos celebrando Navidad y el día de Thanksgiving y cumpleaños, ¿y por qué mi papi no está aquí el día del Padre? ¿Por qué mi papi no está conmigo en el día de mi cumpleaños? Y mientras nosotros hacésemos ese tipo de preguntas, Jethro le decía a sus hijos, ¿saben ustedes a dónde está su papá ahorita? Su papá está llevando a un grupo de 3 millones de judíos rumbo a la tierra prometida. Tu papá es el único hombre que Dios tiene. Tu papá es el caudillo, es el libertador, es el estadista. Tu papá es el único hombre que ha visto cara a cara a Dios. Tu papá es el único que ha visto la zarza y la zarza no se quema. Tu papá es el único a quien Dios lo llamó en medio de su tartamudez para que fuera su líder. El líder es el que toma decisiones. En tu casa, no quiero meterme a Honduras, prefiero quedarme en El Salvador. En tu casa, ¿quién es el que toma las decisiones? ¿Tu papá o tu mamá? Te lo voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna situación compleja, enmarañada, enrollada en tu casa? ¿Sabes qué decimos muchos de los varones ahora? Habla con tu mami, ella sabe. Talk to mommy, she knows. Ahí no hay liderazgo, hermano. Líder es el que va al frente, el que pone el pecho a las balas. Era el líder responsable ante Dios, un pueblo grande, 3 millones de judíos. Y sobre todo la responsabilidad de haber aceptado el llamamiento. Y por último, esto merece que lo hagamos de pie. Nos ponemos en pie y buscamos. Mi padre era un hombre de Dios. En el capítulo 31 del libro de Éxodo, versículo 1 y luego el 18, por eso se lo voy a poner acá. Y pasaban los años y los muchachos llegaban de 7 y 8. Y 10 y 11 empezaban a salir ya motitas aquí en el bigote,
la voz del niño ya cambiaba, ya había comido hormigas, ¿verdad? Chamaco ya era un joven, ya era un puberto.
Y han de haber hecho preguntas. Y probablemente le han de haber dicho, ¡Hey, Dad! A Jethro, no, yo no soy su papá. Soy su abuelo.
Pero explícame, ¿cómo es eso?
Pero ella es mi mamá.
Sí.
¿Y tú eres mi abuelo?
Sí, momentito.
¿Y aquí quién me trajo? ¿La cigüeña? A mí explícame, mi papá, ¿quién es mi papá? Explícame. No. Tu papá no ha estado... ¿Cuántas horas a la semana ustedes trabajan? 40 horas. Son 160 horas que sus hijos a ustedes no los ven. Y pongámosle la hora de ida y la hora de regreso, son 200 horas a la semana que tus hijos no te ven. Y hay muchos hijos que son un poquito desconsiderados y no se dan cuenta que el sacrificio que tenemos o que estamos haciendo es por darles una mejor calidad de vida. En el capítulo 31:1, Conrado, que dice, oiga esto, habló Jehová a Moisés diciendo, oiga esto, hermano, mire, el 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sabe quién es su papi? El único hombre que ha recibido las tablas, los 10 mandamientos de parte de Dios. ¿Te ven más tus hijos con la tableta, con el Nintendo, con el FIFA? ¿Te ven más tus hijos con el Sega Genesis? ¿Te ven más tus hijos con el teléfono? ¿Te ven más tus hijos con el tablet, con el iPad? ¿Te ven más tus hijos con la computadora? No representas un hombre de Dios. ¿Te han visto tus hijos? Al principio habíamos hablado, ¿te han visto tus hijos orando a solas? Entran a tu oficina, entran a tu cuarto y te encuentran de que estás leyendo la palabra. ¿Cuántos? Oh, I'm sorry, Dad. I come back. No, mijo, dime. Le pongo el separador y aquí estoy. Pero hay otra cita en el 33:11-15. Moisés es considerado como uno de los hombres más venerados, como uno de los hombres más respetados y recordados por todo el pueblo de Dios. Moisés fue un hombre, oiga esto, que aprendió durante toda su vida. En realidad serían 80 años, los 40 en el desierto y los 40 en Madián, donde enseñó a sus hijos a depender totalmente de Dios. Y les enseñó a sus hijos a que hicieran lo mismo. Con esto cierro. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle la gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y mire las palabras de Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Qué saben nuestros hijos de nosotros? ¿Qué oyen nuestros hijos de nosotros? ¿Qué cosas quisieran nuestros hijos oír de nosotros y ver en nosotros? Esto sería maravilloso. Dame la cita final y con esto terminamos. Oiga esto. Ay, qué cosa, hermano, por favor. Sé que solamente leerlo me da ñañeras. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido Jehová cara a cara, Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Sí, Gersón. Sí, Eliezer. Ese es tu papá. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta mañana. Perdónanos, Señor, a nosotros como padres, por estar dando imágenes distorsionadas a nuestros hijos de lo que es el evangelio, de lo que es el compromiso, de lo que es la responsabilidad, de lo que es la puntualidad, de lo que es la entrega, de lo que es la pasión hacia las cosas tuyas. Perdónanos, Señor. Líbranos de que nosotros seamos esa piedra de tropiezo en esta etapa formativa de nuestros hijos, que nuestros hijos se sientan orgullosos de nuestra fe y del amor que te tenemos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso en esta noche para poder celebrar con todos los padres el día de Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.